No cabe duda de que Puerto Rico vive momentos de gran dolor y de sufrimiento. La verdad es que las noticias de esta semana dejaron un saldo muy negativo, un sabor muy amargo en la boca de casi todos nosotros. Vimos con horror cómo tres niños, Mario, Mariano y Miguel Arocho González, perdieron la vida innecesariamente en un accidente de tránsito. Perdieron la vida porque una joven madre, que ella también estaba embarazada y dejó a una niña huérfana, conducía de manera errática, violentando las leyes de tránsito, y perdió el control de su vehículo por conducir de manera errática y a velocidad excesiva. Y todo lo relacionado con esta noticia, como que le aprieta el corazón a uno. La idea de que ese hombre todavía está en centro médico y le están diciendo que sus niños están vivos, para no aumentar su dolor. Y la idea de que la mamá de estos niños, quien estaba separada de este hombre, los vio salir perfectamente bien, buenos y sanos, y minutos después recibió la noticia más trágica que podía jamás esperar una madre. Son cosas que a uno lo ponen a pensar sobre la situación de nuestro país. ¿Y qué me dice de las noticias que trajo la prensa anoche, indicándonos que otra mujer más fue asesinada a manos de un excompañero? Otra mujer más fue asesinada a manos de su excompañero. Y esta mujer se convierte en la víctima número 885 de asesinatos en nuestra tierra durante el 2009. Y a estas alturas, porque recuerde que el año no ha terminado todavía oficialmente, vamos por más de 80 asesinatos por encima del año pasado. Y los robos que han sido espectaculares, como el del camión blindado, del cual se llevaron mucho más de 4 millones de dólares en efectivo y en valores. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Y encima de todo, que pasen estas cosas en Navidad. Porque en Navidad, lo único que la gente habla es de amor, de alegría, de fiesta, de compartir. Y en medio de la temporada navideña, donde todo el mundo por lo menos está hablando de amor y de paz y de unidad, estamos viviendo bajo una ola de violencia. Y en gran parte, mis hermanos y hermanas, lo que pasa es que la visión comercial de la Navidad es falsa. La visión comercial de la Navidad es falsa. Es tan falsa como un billete de 3 pesos. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos describe el nacimiento de Jesús como algo que fue puro amor, gozo y paz. Jesús nace en un ambiente de violencia. Y el Evangelio según San Mateo nos describe que Jesús nació en un país que estaba sacudido por la violencia. En los tiempos de Jesús, Palestina estaba bajo la influencia romana. En ocasiones tenía un gobernante que decía que era rey, pero que de verdad no mandaba nada, mandaban los extranjeros. Y a veces los extranjeros ponían un gobernador militar, como el caso de Poncio Tiberio Pilato. Cuando Jesús nace, el hombre que gobierna Judea se llama Herodes el Grande. Qué tipo humilde, ¿verdad? ¿Cómo usted se llama? Herodes el Grande. Pero este hombre no solamente era un títere del gobierno extranjero, de los ejércitos extranjeros, de los romanos, sino que también era un asesino. En su hambre de poder, Herodes utilizó el asesinato como un arma política. Mató por lo menos a dos de sus esposas y mandó a matar por lo menos a tres de sus propios hijos. Y utilizaba el asesinato para perpetuarse en el poder, para aferrarse al poder. Por eso, cuando nosotros leemos lo que dice la Biblia en Mateo 2:16, no debemos dudarlo. El texto dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Note que el texto bíblico describe a Jesús como un sobreviviente. Una persona que sobrevivió la violencia política y social que arropó a su tierra. Yo no sé si usted comprende lo que eso quiere decir. Algunos de nosotros sí lo comprendemos. Cuando yo veo a mi familia y yo veo que yo, por el lado de mi familia materna, de la familia Rojas, yo soy uno de los que sobrevivieron, de los que no tiene cirrosis hepática, de los que no sucumbió ante la droga, de los que no sucumbió ante el alcohol. Yo tengo que darle gracias a Dios porque me permitió sobrevivir. Yo tengo una amiga que cuando fue a su reunión de cuarto año de la escuela pública donde ella se graduó en el Bronx, vio que casi todas eran mujeres. Y cuando ella siguió preguntando por los muchachos, 17 de los que se graduaron con ella habían sido asesinados, víctimas de la violencia y de las pandillas. Por eso a mí me impactó mucho en el disco más reciente de Rubén Blades, o Rubén Blades, como le dicen acá en América Latina. Él tiene una canción cuyo coro dice: soy de allí, hablando del barrio, y después dice: soy de allí, de los que sobrevivieron. Y muchos de ustedes saben lo que es eso, porque muchos de ustedes saben que jóvenes que se graduaron con usted, que crecieron con usted, han muerto víctimas del SIDA, víctimas de las pandillas, víctimas de la violencia, víctimas de la droga y víctimas del alcohol. Y Jesús fue uno de los que sobrevivieron. La Biblia nos dice que los magos, sin quererlo, pusieron su vida en peligro. Estos eran científicos, nerdos, comelibros y estofones. Y usted sabe, las personas que viven en el mundo de las ideas, como que no se dan cuenta de las cosas que pasan. Y ellos ven algo que pasa en las estrellas, un fenómeno atmosférico, un fenómeno astronómico, y empiezan a buscar los libros sagrados. Y encuentran que en la Biblia de los judíos se hablaba de que una estrella iba a anunciar el nacimiento del nuevo rey de Israel. Y ellos, sin pensarlo dos veces, dijeron: ¿y dónde vamos? Bueno, pues vamos al palacio. Y llegan al palacio de Jerusalén y dicen: nos dijeron que van a ser un niño rey, el enviado de Dios. Y no se pusieron a pensar que Herodes estaba usurpando el trono. ¿Usted sabe lo que quiere decir usurpar? Cuando usted está en un puesto que no le corresponde. Herodes no tenía derecho al trono, pero lo había usurpado. Y ellos, sin saber que Herodes era un matón, le dijeron toda la información necesaria para que él encontrara el niño y lo asesinara. Los magos tenían buena voluntad, pero no sabían lo que estaban haciendo. Y uno tiene que tener cuidado con las personas que a veces tienen buen corazón, pero cometen errores que ponen las vidas de otras personas en peligro. Los magos llegan a Belén y adoran al niño, pero una vez encuentran al niño, Dios se manifiesta de manera milagrosa y el Espíritu Santo, por medio de sueños, les revela a ellos que ellos tienen que volver, pero por otro camino. Por otro camino. Que no debían volver a Jerusalén, que no debían volver a hablar con Herodes. Ellos obedecen la voz celestial. Y Herodes se da cuenta que los magos no vuelven a donde él. Que no iba a ser tan fácil asesinar al niño Dios. Y tomó un plan B. Un plan B. No pude matar al que yo quería. Pues vamos a matarlos a todos. Belén era una aldea pequeña. Quizá vivían allí unas 100 o 200 personas. Niños menores de 2 años, varones, se estima que fueron 5 o 6, quizás 7, los que fueron asesinados allí. La historia no lo recuerda. Los historiadores como Flavio Josefo no tomaron tiempo para recordar los nombres de esos niños que murieron. Solamente la Biblia habla de ellos, pero tampoco recoge sus nombres. Y usted dirá, bueno, a lo mejor es mentira. Déjeme decirle. Herodes tuvo más de 30 hijos con muchas mujeres distintas. Y a sus 3 hijos mayores, que se llamaban Alejandro, Aristóbulo y Antípatro, los mandó a asesinar mientras él veía lo que estaba pasando. O sea, que un hombre que mató a 3 de sus propios hijos haya matado 7 muchachos de otras personas, no debemos dudarlo. La Biblia narra que Jesús escapó de esa matanza. Jesús escapa de una muerte segura cuando sus padres reciben una revelación en sueño. Y dicen, vamos a ir a Egipto. Y escapan a Egipto. Y el texto de alguna manera celebra cómo Dios salvó de manera sobrenatural al niño hijo de Dios. Sin embargo, esto nos presenta un grave problema ético, moral y teológico. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no le avisó a los padres de los otros 6 o 7 niños para que escaparan también? Nosotros a veces los cristianos, los creyentes, la gente de fe, cometemos el error de que celebramos nuestras victorias sin darnos cuenta que las estamos celebrando a costa de las derrotas de los demás. Y tenemos que medir mucho nuestras palabras. A veces uno viene y dice, hermano, me dio esta enfermedad terrible y Dios me sanó. Y nos olvidamos de las personas que tuvieron la enfermedad terrible y murieron. A veces nuestros testimonios, lo único que hacen es que celebran todas las cosas buenas que nosotros hemos recibido y nos olvidamos de todo el mal que sufre el resto de la humanidad. Y en Navidad podemos cometer el mismo error y celebrar la muerte de Jesús celebrar que Jesús se salvó de la muerte mientras olvidamos los niños que sí murieron. Y no podemos olvidar en esta Navidad que el mismo niño Dios que sobrevive la matanza es el mismo que 30 años después cuelga de un madero. Jesús no se huyó de la muerte. Jesús sobrevivió cuando niño porque tenía una misión que cumplir. Y una vez cumplida esa misión, enfrentó la muerte con valentía y con poder. Tanto que cuando le preguntaron, ¿tú eres el rey de los judíos? En vez de decir no, en vez de decir a lo mejor, en vez de huirse, dijo, tú lo has dicho. Eso es cierto. Y enfrentó la cruz. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sufre la gente inocente? Y yo sé que muchos de ustedes están sufriendo hoy. Y han visto sufrir a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos. ¿Por qué sufrimos hoy? De acuerdo al texto, Jesús nos dice que estos niños inocentes murieron porque un político sanguinario puso al frente sus aspiraciones políticas al bienestar del pueblo. ¿Y sabe qué? Todavía en nuestra tierra se sigue sufriendo cuando la gente lo que hace es buscar su propio bienestar, olvidándose del bienestar del pueblo. En segundo lugar, los inocentes sufren porque la gente le tiene miedo a enfrentar a los asesinos. ¿Le parece eso a usted una razón que todavía seguimos viviendo en nuestra tierra? Cuando la policía tiene que salir en la prensa diciendo, bendito, si usted vio al matón, dígalo. Porque la gente tiene miedo y no quiere hablar. En tercer lugar, los inocentes sufren porque unos poquitos han comprado el silencio de muchos. Ya usted verá ahora en las noticias cómo en algunos lugares donde hay puntos de droga, los dueños de los puntos tiran la mejor fiesta de Navidad. Las mejores fiestas de Navidad. En cuarto lugar, la gente inocente sufre porque aquellos que no se vieron afectados por la matanza fueron a la iglesia a decir, gracias Señor que se murió el hijo del vecino y no el mío. Y eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios. Orar así no honra a Dios. Decir, gracias Señor, porque el muerto es el otro y no el mío. Eso no honra a Dios. Y en quinto lugar, ¿usted sabe por qué hay sufrimiento en Puerto Rico? Porque todos somos cómplices, todos somos culpables, todos, 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 todos nosotros. Que nos hemos quedado callados y hemos hecho del silencio una virtud. Y lo que debe quedar claro es que Dios no desea la muerte de ninguna persona inocente. ¿Me entendió bien? No es la voluntad de Dios que ninguna persona inocente sufra. No es la voluntad de Dios. Dios no aprueba el asesinato. Dios no excusa el robo. Dios no aplaude el abuso. Dios no desea que los niños y las niñas mueran innecesariamente, ni en la carretera, ni víctimas del abuso, ni de la violencia. Dios no desea que más mujeres mueran a manos de sus parejas. Dios no desea eso. Dios no desea eso. Esa no es la voluntad de Dios. Y Dios no desea que los muchachos jóvenes y los hombres jóvenes y los hombres de edad sigan muriendo a manos de los mozalbetes violentos y de la gente que han hecho de la violencia su arma. Dios no ama, ni aprueba, ni promueve la violencia. Para que usted lo tenga claro, Búsquelo en su Biblia. Santiago 1:20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Me entendió bien? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, el niño Jesús, además de recordar el gran milagro de la encarnación que hemos estado celebrando durante toda la Navidad, también nos recuerda que Dios cuida y protege y bendice a las personas inocentes. El que sobrevivió a la matanza representa a toda la niñez. Y lo que Dios quiere es que toda la niñez sobreviva la violencia que nos arropa. El niño Dios representa a todos los niños y las niñas que tienen derecho a la vida. En Colombia hace unos años se hizo una campaña a favor de los derechos de la niñez. Y era conmovedora porque decía: no hay derecho pequeño. No hay derecho pequeño. Por eso, una bebé de 2 años tiene derecho a la paz tanto como una mujer de 35. Finalmente, mis hermanos y mis hermanas, el niño Dios hoy nos llama a tomar partido por la justicia. Activarnos por la justicia. A dejar el quietismo y el miedo que nos tiene amarrados y hace que nosotros nos quedemos calladitos mientras el hospitalillo de drogas está en la casa del lado. El sobreviviente de la matanza de Belén nos desafía a luchar contra el abuso infantil, contra el maltrato físico, contra el abuso sexual, contra la violencia emocional y contra el abandono de nuestra niñez. El sobreviviente de la matanza de Belén nos exhorta a levantar nuestra voz en honor a las víctimas de la violencia y a darle la mano a las mujeres que sufren a manos de la violencia que arropa este país. El sobreviviente de la matanza de Belén desea que usted y yo nos comprometamos para ayudar a otros niños y niñas, para que ellos también puedan sobrevivir la violencia que está carcomiendo a Puerto Rico. Ese es el compromiso de esta iglesia. Por eso tenemos un castillo fuerte, un ministerio con la niñez. Por eso tenemos clases desde el salón de cuna. Por eso estamos desarrollando un ministerio de adolescentes. Por eso tenemos retiros de la juventud. Por eso se predica la palabra, por eso se visitan los hogares para mujeres maltratadas y las cárceles, porque nosotros queremos que todos sobrevivan y que nuestro país deje de vivir víctima de la violencia y de la maldad.